En COPE.
Estar informado.
Hombre, pero si está aquí mi hermánimo. Mi hermano Jerónimo José Martín.
Nunca me habían llamado hermánimo. Ya te he dicho yo que me han llamado Gerasio, Gerardo, muchas cosas. Pero hermánimo, tío. Vaya neologismo que te has marcado ahora mismo, tío. Sí, señor, un hermano.
Florentino Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Albertito? Por fin, macho.
Tenía ganas de hablar contigo.
Bueno, tío. bueno, esto es una cosa. ¿Y yo contigo?
Y yo con los dos.
Y yo con Gervasio.
Escúchame.
Sí, el hombre de las mil nombres.
¿Cómo hacemos esto? Normalmente hacemos unos estrenos con Jero, que te saludo para que ya participes durante todo.
Vale, genial.
Y luego vamos con el tuyo. Pero te quería preguntar antes si eres de ir al cine o no. Porque claro, tú eres muy conocido.
Sí. No, pero me da igual, ya te contaré, pero he tenido que pasar esa fase de decir, es que no salgo porque me conocen, porque me pierdo cosas, entonces tengo que salir. Espera, antes de nada me voy a poner mi gorro de... para que me veas así. Es que yo contaba que estaba contigo. Mi gorro de los pitufos, tío.
Sí, no te puedes imaginar el espectáculo que está dando. Vamos.
Mira, contaba que estaba contigo y te he traído un regalo...
Joder, no me digas.
...de comer, que yo sé que en esta familia sois mucho de comer, y es... lo he hecho esta mañana, ¿eh?
¿Qué lo has hecho tú?
Sí, sí.
¿Qué es?
Son unas nueces chocolateadas.
¿Qué pinta tiene?
Con chocolate 70% sin azúcar.
Es que esto tiene mucho.
Coge una.
Me estás abriendo mucha vertiente porque sé que además eres un tío sano ahora. Mira, y ya me has abierto.
Y me voy a comer una para que la audiencia.
Está que te mueres. Sin azúcar. Buenísimo.
Esta que me acabo de comer se la dedico a mi amiga Azu, que nos está escuchando ahora mismo y que me ha dicho, oye, que he oído a Alberto que vas a estar con él. Digo, sí. Digo, te voy a mandar un beso ahora mismo.
Está riquísimo.
A mi amiga Azu se la mando. Y esto ya te lo mandaré.
¿Cómo se nota que has pasado por todos los programas gastronómicos del mundo y que has aprendido un montón? Claro.
Oye, es que es verdad.
Tú sabes que está... Vamos, esto se puede decir. La grabación no, pero mi madre está en Masterchef.
No jodas. No, bueno, claro, sí yo he pasado por ahí. Claro.
¿Has estado ya en su edición?
Sí.
Claro.
Sí, ya he grabado ahí con ella, sí.
¿Cómo la ves?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Creo que muchas veces la tele decimos que nos aporta además de dinero. Sí. Y yo creo que a tu madre... va a haber un antes y un después cuando te invita a comer a su casa.
Bueno, no, ya que te crees que no es...
Sí, pero es que ella no era de cocinas.
No, claro que no era de cocina. Ella... Si era la única persona en el mundo que era capaz de dejar un huevo frito, la yema cocida y la clara... inténtalo. Intenta hacer un huevo frito y deja la yema cocida.
Bueno,
clara.
Pues a partir de ahora vas a flipar. Porque no solo cocina de la hostia, sino que le gusta y creo que va a dedicar muchas de sus horas libres a cocinaros. Sí, así que sí, vas a tener que disimular y decir, ah, mamá, qué rico está.
Es una leona, tío. Sí, ella cuando ya fue al...
No.
Que, por cierto, habrá gente que me esté escuchando y no sabe ni quién soy yo ni quién es mi madre. Mi madre es Marilo Montero, por si... Y estos dos, ¿de qué
tú eres hablando? Alberto Herrera y yo soy el padre, Carlos Herrera.
Mira, me viene bien que empieces a imitar.
No, te lo digo, Albertito, porque... Ay, qué bien lo hicimos tu madre y yo, No, te lo digo de verdad, Lo hicimos muy bien. Ahora estoy de camino, que acabo de pasar por Palamós, Me he tomado ahí unas gambitas y, en fin, unas cositas.
Camino Santiago, la
camino
penitencia.
Camino Santiago. Estoy buscando los caminos de Santiago. Voy a empezar el próximo en Australia, En Australia voy a pasar por Oceanía, voy a coger un submarino.
La carne de canguro está bastante bien, por cierto.
Está muy bien, ahí voy con mis hombres.
A ver, vamos a hacer una cosa. Jero, dos estrenos y Pitufo, porque es que si no se nos va a echar esto encima, Pitufo.
Pues vamos, si es todo muy fácil. Jurassic World, el renacer.
Dos docenas de especies han sobrevivido solas.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas. Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable.
Esa es nuestra especialidad.
Bueno, es la séptima entrega de la saga. Spielberg sigue siendo el productor ejecutivo. Vuelve a hacer un cine al estilo clásico de aventuras. Un equipo científico y una familia latina de despistados que están en la zona donde se han reservado todos los dinosaurios, porque han muerto muchos, pero en la zona del Ecuador, pues que es una zona prohibida, llegan allí, han visto que tienen posibilidades farmacéuticas, la sangre de uno de ellos, y van por tierra, mar y aire, porque hay que conseguir un bicho del mar, otro de tierra y otro que vuela entero.
Ya está, suficiente. Vamos al siguiente estreno. Porque, estando yo aquí y empezamos por Jurassic World, es que esto me parece una ofensa en toda la cara.
Ojo, que es que está Scarlett Johansson y está Marcha Jala.
Muy bien, en la mía está Rihanna, está Rigoberta Bandini. O sea, estoy aquí en el plató físicamente para hacer la promo de Pitufos y me casca Jurassic World y otra más que me va a venir ahora. Es que yo lo flipo.
Claro.
Es que yo lo flipo.
Además, la otra es italiana y habla de vestiditos de cine.
Bueno,
se titula Diamanti.
El vestido debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Lo quiero corpóreo.
Una coraza sobre el corazón.
Luminoso, ligero.
Una cascada de lava ardiendo.
No me digas que tú no te implicas en la elección del vestuario cuando haces películas.
No, no, por supuesto. Y en mi vida diaria normal también. O sea,
claro, que... esta película es de un tipo turco asentado en Italia que se llama Fernan Özpek. Ha hecho 2 millones de espectadores en Italia y es un director que reúne a un montón de actrices clásicas para preparar el rodaje de una película que trata sobre el vestuario de una gran película a finales de los años 70 con una figurinista ganadora de un Oscar. Claro, todo el elenco son las mejores actrices italianas, cada una con sus historias dramáticas, humor negro, nostalgia infantil, un niño un poco en plan La vida es bella que asiste como si fuera él. La belleza juvenil de una chica que entra allí, que tiene mucho talento, que está huyendo la policía porque son manifestaciones políticas, la dureza de una cuyo marido es un maltratador, la frivolidad de otra, y luego un vestuario con una secuencia final con un vestido rojo impresionante. A mí me interesa porque claro, soy profesor de cine y moda. El único varón prácticamente destacable en la película es el director de vestuario, que es Stefano Ciamiti.
Ah, creo que ibas a decir Papá Pitufo.
Te lo dejo a ti.
Venga.
Pero casi no hay vestuario.
¿Cómo que no hay vestuario?
Todo igual.
Bueno,
todo
como
azul.
Vengo yo, de azul todo, y blanco.
Si es que te hemos hecho hasta...
Es que tendrías que verlo. ¿Que
me has hecho un tráiler, Alberto? ¿Cómo
sí,
es
sí.
eso?
Escúchalo.
¡Hola a todos! ¡Hombre! Tengo una gran noticia. He encontrado la aldea Pitufa. Estoy un paso más cerca del dominio del mal total.
¿Qué? ¡Melón!
¡Melón es vosotros!
Estoy loco por ver pitufos porque yo era un loco de los pitufos cuando era pequeño, que entiendo que a ti te gustarían también.
Claro. O sea, yo me encuentro en una situación de absoluto privilegio porque tengo que ponerle la voz a Gargamel, que es el malo malísimo de los pitufos,
¿no?
Y Razamel, que es su hermano, que es peor. O sea, en esta película descubrimos, claro, es que descubrimos que Gargamel no es tan malo y Razamel es malísimo. Y me encanta además porque son voces como totalmente distintas. Mira, esta es la voz de Gargamel, por ejemplo, para pasar a la de Gargamel tengo que ir poniéndome como así un poco agudo, que me vayan saliendo unos gallos así tipo el rey Felipe y luego de repente hacerla así rasgada y ya empezar así. Bueno, y ahora mismo ya soy Gargamel y os invito a todos a ver Pitufos el próximo 16 de julio. Y sin embargo su hermano es totalmente de lo contrario, que es un tipo con una nariz muy grande, que tengo que hacerla así como nasal, y luego pues con mucha maldad y siempre pensando en hacer lo peor. Y entonces, claro, tiene que estar como un poco a medio camino entre esa comedia de cómic de dibujo animado y la malvada idea que tiene siempre de atrapar a los pitufos.
¿Sabes qué es lo que escucho escuchando tus voces? Que no se parecen nada a Flo. Es decir, esto tiene que tener su porqué, bueno, entrenar las voces, ¿no?
No, es verdad que sí. Siempre intento que las voces no se parezcan a mí en nada. Solo hay una que es un poco más cercana a mí, que es la de Kung Fu Panda, que la intento camuflar con la melodía y con la interpretación, ¿no? Que está mi voz ahora y entonces la de Kung Fu Panda es como una voz así, un poco más abierta y más infantiloide. Y que siempre está subiendo y bajando y flipándolo con todo porque soy el guerrero del dragón. Y luego ya, claro, pero es verdad eso que dices porque pienso, digo, ¿pero de dónde me sale a mí, por ejemplo, la voz de Juan de los Chunguitos, ¿no? Que digo, ¿qué pasa, tío? A ver cuándo me llama Teo, que hemos sacado un disco hace 45 años. Y tenemos que de lo que quieras, tío.
¿Pero esto cómo se entrena?
Pues no lo sé. Yo creo que tengo ahí como un don que no soy capaz de controlar, pero es verdad que pienso en un personaje y de repente me sale. Es una cosa como natural. No sé si me explico. Ahora todo el mundo se está acordando de mí, con esta situación que tenemos.
De don Mariano.
Mire usted, M. Rajoy, ¿no? Sí, y luego, pues ahora de repente digo, ¿y la voz de Fraga? O sea, es que la voz de Fraga no tiene nada que ver conmigo. ¿Tú recuerdas la voz de Fraga? Que era una persona que hablaba así un poco y decía, estoy, señoras y señores, y luego de repente tenía estos golpes de voz grandísimos y gritaba así.
porque sus ideas tenía cosas que las tenía bucladas en la cabeza, no sabía cómo explicarse a la gente porque él pensaba mucho más rápido de lo que era capaz de hablar, ¿eh?
Pero una cosa, Flo, es una cosa es imitar a personajes conocidos y otra cosa muy distinta es ser actor de doblaje, porque claro, yo entiendo y tengo muchas preguntas técnicas sobre esto, que es bueno. Si tú, por ejemplo, estás adaptando tu locución al movimiento del labio del personaje, porque ahora mismo ya se ve que los personajes de animación, y esto Jero sabe mucho más que yo, pero ya vocalizan como vocalizan los actores, ¿no?
Claro, bueno, Jero es un apasionado de la animación, ¿eh?
Sí, o sea, hemos estado hablando antes.
Sí, 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 es un tío que se conoce...
Le pregunto a todos los actores cómo influye la animación, pero en su caso es que, fíjate tú,
no, claro, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay mucho más trabajo en una traducción, en una adaptación, o sea, en un doblaje de otro idioma, que en el original, ¿no? Porque en el original, en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de las películas de las majors americanas, las películas las hacen en función de la voz. Es decir, es el actor el primero que llega al estudio, hace su diálogo y luego sobre eso confeccionan el dibujo animado. Es decir,
sí,
si el actor...
la animación no empieza hasta que se graba todo.
Efectivamente.
Claro, o sea, entonces es muy distinto hacer el doblaje.
El actor
aquí.
De repente graba, ¡buenos días! ¡Yuhu! Y entonces esa animación te hace la boca con buenos días, yuhu, y la boca hacen una boca así, pues como muy, muy dibujo animado.
De hecho, los animadores tienen en cuenta a los actores de doblaje a la hora de animar al personaje. Eso y usan gestos. Sí, sí. Y recursos de ese actor. Aquí claro. No, aquí tienes
¿y en
que
España cómo es?
Claro, cosa distinta. En España te llega la cinta y luego por problemas de la industria, pues bueno, de que se filtre la imagen o de que se pueda descargar y pueda pasar a redes, vienen con unas marcas de aguas grandísimas, vienen en primeras fases, que vienen la animación viene muy mal.
Pruebas de línea se llama.
Eso sí, pruebas de línea. Y luego, y claro, tú tienes que ir metiendo la boca en esa boca que ya está diseñada con el original del audio.
¿Pero o sea, vas viendo la imagen mientras lo haces?
Sí, sí, vas viendo la imagen, pero difícilmente, porque es muchas veces están muy son bocetos, son prácticamente fotogramas, ¿no? Que van pasando de uno a otro. Y luego es verdad que tenemos el proceso final, porque cuando se hace toda la pospo de sonido de cualquier película de doblaje, da tiempo y llega la imagen más o menos buena, ya en una fase casi casi última, y tenemos unos días para hacer retakes, ¿no? Para repetir,
ajustar, ¿no?
Claro, para repetir alguna cosa si estuviera muy, muy mal, pero bueno.
¿Y grabas con los otros personajes en la misma habitación? Es decir, la conversación...
Ese es otro aliciente, que estás más solo que la una.
Sí, sí, nada. Está el director de doblaje contigo constantemente y te va diciendo, aquí estás muy alegre, aquí estás muy triste, aquí te ha pasado esto, y en ningún momento tienes la referencia de la otra voz, o bien porque... O sea, nunca la tienes. Hay veces que puede estar porque el actor que hace el otro personaje lo ha grabado el día anterior... Y normalmente no suele estar. Yo me intento beneficiar, por ejemplo, en esta película, hago dos personajes y cuando están hablando los dos, primero hago todo lo que hace uno y luego con el otro cotejamos que estén más o menos a la altura vocal, o sea, porque es muy importante... cuando hablas, la distancia que tienen los personajes entre sí, es decir, la distancia...
¿Cómo? A ver.
La distancia física, ¿no? O sea, tú cuando vas a coger... un autobús y estás a 5 metros del autobús y le dices que espere, espere, tú levantas la voz, inevitablemente, espere, 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 espere.
Sí.
Pero si estás con alguien y vas a pasar y no, espere, espere, pase, pase. Ya, la voz la bajas porque estás mucho más cerca. Entonces, todas esas cosas, o sea, lo que tienes que intentar como actor de doblaje es que tu voz entre en el personaje y que no se note que es una voz entrando en un personaje.
Ahora tengo una duda porque sé que has perdido peso y sé que te ha cambiado la voz, pero no sé si durante el proceso de doblaje.
Pero no me ha cambiado, es que precisamente estaba pensando eso, digo, joder, hago...
Pero ni un poquito sí, ¿no?
No,
¿te habrá cambiado?
Nada, no, o sea, mira, Crispin Klander, ¿te acuerdas de Crispin Klander? El personaje que hacía con Pepe Navarro.
Pues mira, sí, ya estoy aquí, ¿qué pasa?
Sí.
Sigue siendo esa voz aguda que tenía yo. Y lleva 30 años conmigo ahí dentro, que la saco de vez en cuando. Es que yo no entiendo nada, Alberto. Alberto, te digo otra cosa. Tú tienes una voz muy bonita para el doblaje.
Ah, sí. A mí me encantaría ser actor de doblaje. Me encantaría intentarlo.
¿Te gustaría ser actor de doblaje?
Bueno, tú estuviste con mi padre en Gru, ¿verdad? No sé si es la misma, porque tú creo que doblas a uno de Gru y mi padre creo que fue actor de doblaje en... No, Gru no, perdón. En Los Invencibles. En
Los Increíbles. Exacto, no, yo estuve, claro, yo estuve en Gru y él estuvo en Los Increíbles, pero claro, es que tu padre con esa voz es que va arrasa cualquier boceto de cómic de lo que sea. Claro.
Oye, y esto de... Has perdido peso, ¿no? Estás cambiando
sí,
hábitos.
Sí, bueno, ya llevo como muchos años. Hace hace como unos 15 años me diagnosticaron una enfermedad que se llama diverticulitis aguda. Que uy, también que tiene cojones
es,
el nombre.
Es muy dura, además, es incómoda.
Sí, sí, es muy, es muy complicada. Y nada, me la cogieron a tiempo y un maravilloso doctor, se llama doctor Thomas Jorgensen, me operó y me extirpó 8 centímetros de colon y a partir de ahí tuve que cambiar mi forma de comer, no solo lo que comía, sino cómo lo comía. Porque, bueno, tú ya sabes que en este trabajo nuestro, pues llegas a cualquier sitio y de repente ves una bandeja de mini chapatas y te comes 4. Es que es así, es que yo no es que no quiera, o sea, no es
y
que
te
yo
comes
no
quiera. 4.
No, es que te comes 4, es que, o sea, y yo todavía a día de hoy, Alberto, voy andando por la calle, paso delante de una pastelería y las palmeras de chocolate me hacen...
Te miran.
¡Machote! No, no, que hablan conmigo.
Hay varias, pastelerías en Madrid con palmeras de chocolate gigantes.
Oye, que me bailan,
y
a mí
chocolate
me bailan.
Blanco, yeah. ¿Qué me dices del chocolate blanco?
La semana pasada, bueno, la última vez que nos vimos
sí,
en persona,
estábamos
nos
comiendo.
Vimos con, y estábamos comiendo
estábamos
con
comiendo.
Santiago Segura,
sí.
Que se pasó por aquí hace poco.
Sí.
Y sé que tú has estado en 3 torrentes. ¿Vas hasta en Torrente 6?
Joder,
eso es que sí, es que no, eso es que sí, pero no puedo decir nada.
Es que no puedo decirlo porque no sé qué película es esa.
Que hemos tenido más invitados aquí que han hecho exactamente el mismo gesto. O sea, en la semana pasada, igual, exactamente el mismo. Sí. Ya te digo yo que lo traduzco, que sí que
bueno,
están, pero no pueden decir nada.
No, no vamos a decir nada, pero ¿te haría ilusión participar en un... ¿Te haría ilusión que existiese un Torrente 6?
Muchísima, muchísima, porque además creo que la situación está como para parodiar cualquier cosa. O sea, es que el otro día leía a Santiago que decía, la realidad está superando la ficción. O sea, es sí. Que dice, no sé si podré mejorar con
claro,
un guión
es
las cosas que están ocurriendo. Es que
están poniendo el listón muy difícil.
Pero vamos, sí, difícil. Sí que me encantaría, porque creo que necesitamos reírnos. La risa es una terapia, es algo que nos ha regalado la naturaleza y que tenemos que trabajarla y que tenemos que disfrutarla. Y con Torrente, vamos, nos tenemos que reír de nosotros mismos y de las barrabasadas que nos hacen los que nos dirigen.
¿Cómo dependiente estás tú de la actualidad?
Mucho, mucho. Me gusta mucho, sí, sí. Estoy muy pendiente.
Lo que hemos dicho antes, ¿verdad?
Que
un cómico tiene que estar al día de
sí,
todo.
Sí, 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 tiene que estar al día. No, pues lo que está pasando, pues que me parece vergonzoso. O sea, yo algunas veces me pongo informativos o escucho cadenas de radio, pero para reírme. Porque digo, joder, tío, no puede ser que esté pasando esto. No puede ser que alguien tan supuestamente inteligente, digo supuestamente porque
sí, sí.
Ahora que está en la cárcel, de repente ya ha dejado de ser inteligente, pero sigue siéndolo. O sea, que un tío que tiene el cerebro tan magnífico como este señor, como el Santos Cerdán, de repente haga esta gilipollez que es de primero de básica. O sea, que es que dice, pero si te van a pillar.
Yo con esto que dices de que te ríes, a mí me pasa que mucha gente me dice, pero ¿no te enfadas leyendo los periódicos?
No,
ya
no,
ya
no.
He salido un poco de tal, no, y muchas veces los abro como si fuese una película diciendo, a ver cuál es la escena que toca hoy.
No, no te puedes enfadar porque además no depende de ti. O sea, si dependiera de ti, yo creo que el enfado viene cuando hay algo que depende de ti y no lo has corregido o eres capaz de corregirlo. Entonces te enfadas porque dices, no, esto no quiero que sea así. Pero claro, en esto, ¿cómo lo corregimos? Ahora lo típico. No, no, en las urnas.
Ya.
Ya, pero es que en las urnas tampoco. O sea, es que está todo montado para que, pues eso, para que nos metan la mano al bolsillo y digan, venga, pues ahora pago esto.
Todo que ya no es, o sea, por ejemplo, el otro día que estuve en Atocha con toda la que salía con los trenes, ya las caras no eran de indignación, eran de resignación, ¿sabes? Como de decir, bueno, pues ya es
claro.
Lo que me toca vivir y es lo que hay.
Claro, no, porque no tienes el poder, no tienes la potestad de poder solucionarlo, si no lo solucionarías.
Pero... Bueno, pero ahí no hay que despreciar el poder de la ficción y el poder de la comedia y el
sí,
poder
sí,
de crear
por
un ambiente y decir, bueno, pues el buen rollo, por ejemplo, que lo hablábamos antes de toda la saga de frente a toda la crispación y
hombre,
todo esto,
la
el buen rollo.
Es reivindicativa, ¿no?
Y,
al final.
Y sobre todo fomenta la inteligencia, la buena comedia.
No, claro,
o sea,
y sobre
es
todo es lo que nos queda, o sea, es lo que depende de nosotros para poder afrontar la vida, porque si no controlas las cosas que te pasan a tu alrededor, porque no es imposible que las controles, por lo menos no las sufras. O sea, por lo menos intenta divertirte.
Y
si
a
no,
pensar a los demás y,
claro.
Y hazle ver, dice, oye. Y creo que la comedia a veces es un transmisor de ideas maravilloso. En ese
sí,
sentido.
Ahora
sí.
Que habla de la comedia, fíjate, pasó hace... Y tampoco quiero meterte en un lío para que comentes de lo que no quieres. Si no quieres comentar, no lo hagas.
No te preocupes, día... Alberto, no pasa nada.
Es que el otro
vamos
día
a hablar
una...
de las cosas.
hay una ella se llama a sí misma humorista, bueno, y no dudo que lo sea, pero se llama Anne y es, bueno, él se fue a una iglesia en Francia, uh-huh. No sé si lo has visto, Jero, hizo una broma como, hacía que se introducía un crucifijo por donde no tiene que hacerse, y eso lo hacía en nombre del humor. ¿A ti te parece que tiene límites el humor?
Pues o sea, yo creo que eso es el nombre del mal gusto.
Sí, total. Sí.
No es el nombre del humor, o sea, que cuando te escudas en nombre del humor, no es que es broma, o sea, muchas veces... Cuando estás hablando con alguien, supongo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que alguien te dice algo que está fuera de lugar totalmente y que incluso es hasta ofensivo. Y te quedas así mirando como intentando lanzar una ofensiva y te dice, no, es broma. Cuando alguien te dice que es broma, es que claro. No es broma, joder. Claro. Es que
te has pasado.
Claro, es que te has pasado. Entonces, en nombre del humor, hostia, yo creo que los
si
que hacen humor...
Claro, si tienes que explicar que es una broma, que explicar que es una broma, ya no lo es.
Claro, yo creo que deja de serlo, porque es hiriente. Es verdad que el humor tiene mucha carga de reivindicación, como tú decías antes, ¿no? Y de crítica, pero en ningún momento tienes que aclarar que es humor. Entonces, cuando lo aclaras es porque yo creo que has pasado ciertos límites. Yo siempre pongo de ejemplo que yo hago el mismo humor que puedo hacer delante de mis padres, delante de mis amigos, delante de mi gente que quiero, porque creo que es la medida, porque es verdad que los humoristas o la gente que nos dedicamos a la comedia, algunas veces por una risa eres capaz de hacer cosas que
no están bien, que no están bien.
Que si las ves a lo mejor a la semana siguiente dices, madre mía, qué ridículo más grande, qué espantoso que he hecho ahí.
Pero siempre
tienes que tener un poco de sentido común, ¿no? Y de estar, no sé, estar en el mundo y saber lo que pasa y tener buen gusto también.
18
¿no?
de julio, ¿no? O 18, 17.
16, sí, 16 de julio, 18 de julio estrenamos otra vez. Es que estrenamos dos veces en esta película. Pitufos para toda la familia, con una animación espectacular y además...
Son muy divertidas.
Sí, son muy divertidas. Están muy bien porque además mezclan escenarios reales, o sea, están en ciudades como París, Australia, en Alemania, están en Múnich... mezclan escenarios reales con animación y es muy muy divertido. Hay incluso crítica social, ¿no? Hay un momento en el que los pitufos están andando por París y de repente unos perros van por detrás a ver si les comen y alguien les tira de la correa, pero no los ves, ¿no? Y entonces en el siguiente plano ves que las personas que llevaban a los perros no ven a los pitufos porque están con el móvil. Entonces, claro, de repente hay estas críticas. Oye,
tengo 20 segundos.
Bueno, pues para 20 segundos te voy a hablar de...
No, haz una cosa, tienes 20 segundos. Hay 55, mira el reloj. 55 y 20, se acaba. Despide tú, despide Carlos.
Bueno, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Y a ustedes, a todos los que nos escuchan, un placer aquí, servidor de ustedes, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós, sigue Alberto Herrera.
Un abrazo, Flo.
Hasta luego, majo.
Adiós, Alberto.
Hasta luego. Chao.